Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y siete minutos, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Y bienvenido, bienvenida aquí a tu casa, COPE más Vitoria, en este primer día del mes de febrero. El segundo mes de febrero vamos avanzando en este tiempo de invierno, con unos días un poquito más templados además, y con muchas actividades a nuestro alrededor, porque no cesan, sea la estación que sea, incluso bajo la lluvia, la nieve o el frío intenso que hemos tenido estos días atrás y que parece que de momento nos está dando una tregua. Abrigados seguimos, pero quizá un poquito menos, un poquito más reconfortable, ¿no? Esta temperatura que tenemos ahora. De ella vamos a hablar, también de los avisos de tráfico, y tendremos varios temas para tratar aquí. Quédate con nosotros hasta la una y media. Avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Loli, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en la avenida de los Huetos entre la calle Henry Morton Stalling y Bremen, en la calle Madrid a la altura de la calle Andalucía, en la calle San Antonio con calle Florida y en la rotonda de esmaltaciones en el acceso desde Iturricho. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, nublado al comienzo del día, ya hemos visto incluso con alguna gota que se escapaba en algunos puntos, y se van a abrir más claros ya por la tarde. Tarde-noche se quedará más despejado. Viento del norte, predominando el noreste por la tarde-noche, y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Eso sí que lo hemos notado, ¿verdad? Vamos a llegar a una máxima de 7 grados. Hemos partido de una rondando los 0, 2-3 graditos. Pero tenemos ya 6 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y hablando de actividades que decíamos que no paran, mira, tampoco el fin de semana, y algunas son muy importantes, muy interesantes para el futuro, para nuestras vidas. Te hablo del Foro de Ingeniería y Empleo, que genera espacios dinámicas de encuentro para captar el talento de jóvenes ingenieros e ingenieras pues con ganas de introducirse en el mercado laboral, ¿no? Y que va a tener lugar este sábado, 4 de febrero, a las 9:30 de la mañana en el Colegio de Ingenieros Industriales de Álava, en la calle Vizcaya número 2. Lo organiza el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava, COIA. Y bueno, pues está con nosotros la persona precisamente responsable de esa organización del evento, desde el Colegio de Ingenieros Industriales de Álava, Alberto Díaz. Buenos días.
Buenos días, Alicia.
Séptima edición ya,
Sí, está llevando ya con la séptima edición, lo que es una buena noticia, ¿no? Parece ¿sí? que las anteriores ediciones han estado bien valoradas y, bueno, pues seguimos, ¿no?, ofreciendo este servicio, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que sea un poquito ese puente, ¿no?, que ya en el colegio como puente un poco entre la universidad, el mercado laboral, facilitar un poco ese paso, ese camino.
Claro, y decíamos que es muy importante y para ambas partes, ¿no, Alberto? Porque las empresas necesitan y los jóvenes que salen de estudiar pues quieren trabajar, por supuesto, ¿no? Y se pueden ver reconfortados por ver lo que hay en el mercado, por estar allí cara a cara a verse, ¿eh? Así que de las dos partes para ganar, ¿no?
Eso es, al final pues digamos que tanto por parte de la empresa como por parte de los y las participantes pues es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para las empresas que al final están también en esta búsqueda, ¿no?, de talento, en esta manera de intentar captar a estos ingenieros jóvenes e ingenieras jóvenes que tengan ganas, ¿no?, de introducirse en el mercado laboral, en sus empresas, con sus sectores, sus retos y sus desafíos. Y para los chicos y las chicas pues es una oportunidad, como bien decías, ¿no?, pues de conocer un poquito cómo está el mercado, qué piden, qué uh-huh. tipo de trabajos tienen, y una parte importante de nuestro foro es que tiene ese cara a cara, ¿no?, casi en pequeños grupos, en el que las empresas van rotando y pues puedes preguntarte lo que tú quieras, puedes indagar en lo que hayan comentado antes y, por supuesto, pues entregarles el currículum.
Eso
pues, si surgiera alguna oportunidad o alguna de las que hayan comentado en directo, pues te parece interesante pues para intentar optar, ¿no?, a esos primeros puestos, primeras experiencias, ya que casi todos pues son recién titulados o todavía estudiantes
sí.
en el último año de ingeniería.
Eso es. ¿Y qué hay que hacer, Alberto, para todos los que estén interesados en asistir este sábado a este encuentro que consideramos importante?
Sí, la inscripción es gratuita, pero sí que pedimos que se haga a través de la web. Tenemos una web muy sencillita, foroingenieriayempleo.com. Se llama como el evento, foroingenieriayempleo.com.
Sí.
Y aquí simplemente pues bueno, viene un poco todo el programa que va a haber en el día y un pequeño formulario de inscripción en el que además puedes adjuntar tu currículum, que es el que luego haremos llegar a las empresas y bueno, quizá otras que nos puedan pedir más adelante.
Claro, así está registrado ahí, Alberto, y se queda Foro Ingeniería y Empleo, así todo seguido, Foro Ingeniería y Empleo .com, ¿eh? Y bueno, ¿cómo va a ser entonces? Se va a empezar a las 9:30 de la mañana. Entiendo que solo de mañana, ¿verdad, Alberto? Para que tengamos bien el horario.
La mañana del sábado y tiene pues tres bloques. Un primer bloque en el que las 5 empresas que nos acompañan, que este año son Mercedes-Benz, Michelin, Aernova, la ingeniería Crean y Osane Consulting, que es una empresa un poco más pequeñita, pero que está creciendo mucho en temas de ciberseguridad.
Sí,
y
sí.
Estas 5 empresas en el primer bloque, digamos, que presentan, ¿no? Tienen unos minutos para presentar un poco lo que hacen, qué perfiles buscan, en qué mercados se mueven y demás. En el segundo bloque, como te comentaba, pues repartiremos a los participantes en grupos pequeños y las empresas irán rotando. Entonces tendrán la oportunidad de hablar cara a cara con ellos, preguntarles sus dudas y un poco pues indagar un poquito más.
Uh-huh.
Y al final pues terminamos con un pequeño lunch. Tampoco es una bueno, un detallito.
Es que es un encuentro para compartir un ratito ya más extendido, ¿no?
Y pues seguir comentando las impresiones, o igual si te queda algo pendiente de comentar con algún responsable de alguna empresa, o alguien del colegio, lo que sea.
Sí.
Y yo creo que al final también es una manera bonita de cerrar la jornada.
Seguro, seguro, ¿no? Y eso reconforta, como decíamos, ambas partes y a todos los que organicéis. Oye, que por cierto, todas las universidades del entorno también colaboran, ¿verdad? Estáis bien acompañados.
Eso es, al final bueno, ese es un evento como comentabas, ¿no? Llevamos 7 ediciones. Las universidades lo conocen y están encantadas, ¿no?, de difundir, pues, tanto en la Universidad del País Vasco, tanto aquí en Vitoria, en San Mamés, en Mondragón, Deusto, Tecnon,
sí.
En Donosti. Bueno, digamos que todas nos reciben con los brazos abiertos, estamos muy agradecidos también a ellas y difunden un poco también el foro entre su alumnado para que tengan también otra oportunidad, ¿no?, y sean creciendo poco a poco profesionalmente también.
Desde luego. Luego el patrocinio de Caja de Ingenieros, AON y Fundación Mutualidad de la Ingeniería, comprometidos con el empleo y el talento de los más jóvenes, por supuesto. Oye, Alberto, ¿y qué salud tiene ahora mismo la ingeniería? ¿Cómo estamos? El empleo, la necesidad, también el equilibrio entre chicas y chicos, que parece que se van animando más las chicas, ¿no?, donde parecía que el porcentaje estaba ahí más desequilibrado, y bueno, parece que ahí también vamos ganando terreno, ¿no? ¿Cómo está la salud en general?
Bueno, en cuanto a futuro, las perspectivas son buenas, en principio son excelentes, ¿no? Dentro del mundo de la ingeniería hay pues, diferentes estudios que muestran cómo las empresas necesitarán cada vez más y más ingenieros e ingenieras, tanto la transformación digital, el tema de la industria 4.0, las nuevas tecnologías, como la transformación energética, todo lo que tenga que ver con la energía, estarán liderados por ingenieros e ingenieras, ¿no?, los próximos años. En esa línea, bueno, también es una realidad que a veces cuesta un poco, ¿no? Las vocaciones STEM, estas vocaciones científico-tecnológicas, a veces cuesta un poco despertarlas, pero bueno, también tenemos ahí un poco el foco puesto como colegio, intentamos hacer también con los más pequeños o con los estudiantes de ESO, de bachiller, diferentes sesiones en las que vean un poco la realidad, ¿no? A veces se ve la ingeniería como un monstruo ahí gigante y difícil y tal. Bueno, la ingeniería tiene un abanico tremendo, tiene muchas especialidades, tiene muchos sectores y te puede gustar las renovables, te puede gustar la electrónica, te puede gustar diseñar, gestionar y todo está dentro de la ingeniería, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, desde ese punto de vista y con el gran abanico de grados y másteres que hay, si te gusta un poco esa zona, al final vas a ir avanzando y, vamos, desde luego que animamos a chicos y chicas.
Uh-huh.
Chicas cada vez hay más, pero bueno,
¿sí?,
todavía sigue siendo un porcentaje inferior, ¿no? Entonces,
sí,
eso también poco a poco hay que seguir con ello. Y también hay bonitas iniciativas, Inspira STEAM, también aquí en el colegio organizamos talleres incluso, ¿no?, de robótica y programación para niñas y niños, sobre todo enfocada en niños más pequeños.
Sí,
así que bueno,
muy atractivo,
poco a poco
además.
Pero sí, a ver.
Además abarca tanto, ¿verdad?, la ingeniería, eso, tantos ámbitos como señalabas, Alberto, que que está ahí muy presente en nuestras vidas y que por eso tiene el futuro, ¿no? Así que ahí estaremos. En este foro de ingeniería y empleo, el puente entre las aulas y el mercado laboral, tan importante, vamos a recordar que hay que inscribirse en foroingenieriayempleo.com, foroingenieriayempleo.com, y será este sábado en el Colegio de Ingenieros Industriales de Álava, en la calle Vizcaya número 2, a las 9:30 de la mañana. Ahí se dan ya las acreditaciones, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Alberto Díaz.
Entonces, animamos a todos los oyentes a que se inscriban cuanto antes, que nos quedan poquitas plazas ya.
Así claro, que, es que estamos ya en puertas.
Estamos ya miércoles, así que entre hoy y la tarde, que se vaya, que tenga interés, por favor, que se vaya inscribiendo. Y nada,
pues ánimo, ánimo, porque es una oportunidad importante, claro que sí, ¿eh? Alberto Díaz, gracias, organizador del evento del Colegio de Ingenieros Industriales de Álava. Un abrazo, que vaya muy bien. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, por favor.
She left me. She shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, are you okay? I was worried about you. You forgive me. I hope that you'll be happy. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Nuestro siguiente invitado pienso que representa lo que la mayoría de periodistas creen cuando estudian la carrera, que saldrán después al mundo para poder contar todo lo que es cierto y está contrastado, le moleste a quien le moleste, porque ha de primar la verdad, transparencia, etcétera. Jesús Cintora sigue con ese lema por bandera y nos presenta su último trabajo literario, su cuarto libro ya, titulado No quieren que lo sepas, de Editorial Espasa. El reconocido presentador de programas de radio y televisión nos ofrece una oportunidad de conocer y comprender cuál es el papel de los poderosos, porque cada vez hay más desigualdad con los que lo están pasando mal económicamente, que son muchísimos ciudadanos, ¿eh? Y él repasa los negocios de la guerra, de la banca y también el papel de los medios de comunicación. Es un placer de verdad recibir en COPE Euskadi a Jesús Cintora. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado, Jesús, de la invitación y más gracias.
Es un placer recibirte, de verdad, ¿eh? Eres una cara muy entrañable para todos nosotros, los compañeros de profesión y estoy segura que para todos los oyentes. Bueno, pues un libro, Jesús, que yo creo que es muy interesante, pues eso, para todos en general y para nosotros, para los compañeros de profesión, que nos puede llevar a una reflexión también, a una reflexión y a estar incómodos, ¿no? Porque a veces lo que creemos no es lo que luego sentimos que podemos hacer.
Sí, bueno, antes de nada, ya aprovecho que estoy en COPE porque es la primera vez que entro en COPE después del fallecimiento de Juan Pedro Colmenarejo, que trabajó muchos años en la emisora, que fue maestro mío en la Universidad de Navarra, el primer profesor de radio que tengo y me acaba de venir ahora mismo el recuerdo y me apetece, no sé, rendir un pequeño homenaje aprovechando esta primera entrevista en COPE después de eso.
Te agradecemos, luego, te agradecemos ese mensaje, ese recuerdo para Juan Pablo.
Porque acabo de terminar la entrevista, empiezo otra en COPE y me acuerdo de Juan Pedro ahora, ¿no? Y Juan Pablo, perdón, y por eso me apetece recordarlo por Colmenarejo.
Muchas gracias.
Dicho esto, a ver, el libro pues pretende ser un libro que cuente lo que está ocurriendo, no se casa con nadie y vivimos un momento en el cual sí es cierto que estamos en una situación complicada, para el ciudadano medio un encarecimiento del coste de la vida, un cierto disgusto o malestar con la política de la que se espera más para resolver los problemas y una situación también económica internacional muy complicada, con una guerra, con una invasión de Ucrania, venimos de una pandemia, pero sí que es cierto que el libro tiene la vocación de adentrarse en quiénes son los que realmente tienen la sartén por el mango, ¿no? Quiénes son los que mandan y qué es lo que hace que tengamos una sociedad donde cada vez hay más ámbitos de un poder con más privilegios y el ciudadano medio afrontando situaciones más delicadas. Esa es la vocación.
Ya, pero no es fácil, ¿eh? Es lo que te digo, Jesús, que nos puede llevar incluso a un dilema, decir, fíjate lo que creemos y al final lo que hacemos, ¿no? Y luego por parte de los ciudadanos. Yo estos días atrás miraba tu libro, todos los temas que vas tocando, y pensaba, pero si es que Jesús tiene razón, estamos viviendo con mayor precariedad, pasándolo mal. ¿Por qué no protestamos más? ¿Qué nos está pasando, Jesús? Estamos como aletargados. ¿Por qué no estamos saliendo a la calle? Y además nos lo preguntan mucho, ¿eh? ¿A qué estamos esperando? ¿Qué ocurre?
A ver, de entrada el libro tiene una vocación de denuncia en las ciudades, que es cierto que ya viene de atrás. Hay de todo, como en todas las parcelas de la vida. Bueno, malo y irregular. Hay cosas muy buenas, pero hay otras que sí que es cierto que te llevan a la reflexión de por qué, por ejemplo, importantes empresas energéticas, eléctricas, la banca, pues están ganando cada vez más, sí. Por qué el ciudadano está pagando cada vez más los recibos, o por qué se afrontan situaciones de... Todos sabemos, mucha gente que nos está viendo sabe lo que es tener al nieto al que le tiene que prestar una ayuda, o al hijo que le tiene que ayudar, porque para llegar a fin de mes es muy complicado, ya no te digo para emanciparse.
No, hombre.
Un país donde alguien puede tener dos carreras, saber dos idiomas y vivir en la precariedad o no tener trabajo, tener que ir a España, y a lo mejor luego alguno llega a ser un alto dirigente político y no ha cotizado a la seguridad social fuera de la puerta de su vida, ¿no?
Yeah.
Pues esto es lo que cuenta el libro, porque ese contraste entre los clientelismos, los oligopolios, esa política a veces demasiado basada en la guerra interna del partido para ascender, y el ciudadano que queda por debajo y que realmente a veces no sabe quién tiene la sal por el mango, quién mueve los hilos.
Yeah.
Y sí, hay un periodismo de denuncia para que la gente tome nota. A mí no me gusta llamar a la movilización a nadie, que la gente, eso sí, conozca lo que hay, que tenga un sentido crítico, gobierne quien gobierne, y que luego decida en cada momento lo que hace.
Sí, lo que pasa es que parece eso, ¿verdad?, que lo sufrimos y que no nos expresamos, o no sé qué es lo que ocurre, pero por lo menos que estemos informados. De todas formas, hay una sensación, eso decías tú, hay un pensamiento ya de desencanto que ha llevado a escuchar en la calle que la política parece una especie de circo, de teatro, ¿no? Y parece que además los poderosos, los intocables, no sé si decirte, Jesús, que parece que se ríen de los demás, pero parece que nos verán como los muñequitos que trabajan y soportan para que funcionen sus vidas, que están a otro nivel.
Bueno, de entrada la política es muy necesaria, ¿eh? Y en una democracia la política hay que ejercerla, y claro que hay políticos buenos, y si la política no la hacen los políticos que elija el pueblo, aunque luego probablemente muchas veces hacen menos de lo que habían prometido, si no la hacen ellos, la van a hacer otros, incluso algunos la hacen casa.
Eso es.
La política es necesaria. Sí que es cierto que se presta últimamente cada vez más a una excesiva carga de postureo, de marketing político, de mucha política de las declaraciones o periodismo de dichos más que de hechos. Y eso es lo que se denuncia en el libro. Demasiado marketing, gestión incluso por parte de políticos que no tienen experiencia en muchos casos, que a lo mejor no han ocupado un cargo que les haga ser merecedores de llegar a unas cotas de poder determinadas. Yo reivindico mucho la cultura del esfuerzo.
Sí, sí.
Yo vengo de un pueblecito donde desde muy joven tomé mi padre, y al mismo tiempo me presentaba las mejores notas. Entonces, en los veranos se pasaban en la granja o bajaban la mano de albañil a mi abuelo o en el campo. Reivindico muchísimo la cultura del esfuerzo. Reivindico yo mismo, pues que como vosotros forzaban el periódico local, ha ido aprendiendo poco a poco en cargos de pues, duros, de 7 años de noche con Gabilondo casi.
Sí, otros, recuerdo.
De semana, es decir, yo creo firmemente también mucho en la experiencia, un montón. Es decir, el que ha sido monaguillo es que fraile.
Desde luego,
está aprendiendo
Jesús.
Poco a poco. Eso es lo que reivindico en el libro. Por ahí va lo que uso realmente.
Eso es. Y de la gestión de los políticos, ¿no? Para ayudar a que el pueblo viva mejor y esté menos descontento, que luego les tienen que votar además. Y hablas de la justicia, del rey emérito, de los negocios de la guerra, de la pandemia y las residencias. Hablas de temas que vamos a comprender todos con facilidad, supongo, porque son de total actualidad y los estamos viviendo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que este país se ha avanzado mucho. Vivimos una democracia donde ha habido avances muy importantes. Parto de esa infancia donde mi madre calentaba el agua en una lata de conserva de agua caliente y lavadora, hasta el año 86 en una casa de un pueblo allí en el Cayo.
Y eso que Jesús Tintora es joven, ¿eh? No piensen nuestros oyentes, pero él es joven, pero se ha vivido eso, efectivamente.
Sí, en mi casa se vivió hasta el año 86 y es la realidad. Y bueno, luego, igual que te digo que hubo que esforzarse y que fue una España pobre en sí, luego bueno, se fue avanzando, pero nadie regaló nada en esa familia, fue toda fuerza de trabajar mucho, y ahora es el negocio familiar en el que trabajan mis hermanos y se ha mejorado mucho, pero sí que es cierto que es esa cultura del esfuerzo y reivindica lo que está bien. Pero es cierto que luego el libro tiene vocación de no hacer un mismo complaciente, de qué bien está todo, ¿no?
Desde luego,
sí. Esto es como lo que me has dicho, en la política hay una excesiva política. No puede ser que se repartan cargos judiciales, los partidos políticos, o que tengamos un número de aforados como no tiene parangón en estos países.
Sí.
Lo del rey emérito es caso de unidad, y con todo lo que hemos sabido, no debería haber quedado territorios como la atención primaria. Está habiendo un retroceso en la atención primaria, donde la gente sabe lo que es mal al médico de atención primaria y antes tardaba bastante menos en recibirte que ahora, o lo que está ocurriendo para que te reciba después el especialista.
Sí.
Que seguimos teniendo una buena sanidad pública, pero
sí
es cierto que se está deteriorando, y eso hay que desviarlo, eso no puede ocurrir.
Por supuesto.
La vocación de no ser partícipe de un periodismo de vocaciones, sino contar también aquello donde debemos mejorar.
Es nuestro deber, Jesús. Y ya por último, mira, me ha gustado mucho que en el último capítulo pues haya como un homenaje a tu abuelo, ¿no? ¿no? Porque los abuelos nos han enseñado lo importante de lo sencillo, lo honesto, de la humildad, el esfuerzo, que tú siempre defiendes, como acabas de decir, ¿no? Tiene ahí una parte que nos va a tocar también la emoción, que va unido a nuestro ser, eso sin duda, ¿no? Y me ha gustado mucho ese último capítulo, que yo creo que nos va a llegar a todos.
Ajá. Sí, el libro es una... Mi abuelo era peón de albañil, trabajó mucho, después de la guerra se tuvo que ir a Francia, una familia adelante, era una persona, más bien, yo creo que era una persona, no se casaba con nadie, tampoco era partidario, pienso yo, a mí nunca me infundió un pensamiento político determinado, pero sí que sufrió mucho, y después de la guerra en casa se pasó mal, pues como en muchas familias que nos están viendo, y que a lo mejor no tenían siquiera una ideología u otra, ¿no? Pero sí que me quedo con esa naturalidad, cuando yo iba con el abuelo, pues siempre preguntaba, no solía en el pueblo, en Ágreda y en el Moncayo, no se solía decir hola, se suele decir, pues por ejemplo, mi abuelo decía siempre, ¿qué vida llevas, no?
Sí.
Y me quedo con eso porque creo que a fin de cuentas, a pesar de los problemas o las alegrías que tengamos, lo importante es tener salud, qué vida llevas, era un poco como qué tal estás o cómo estás. Y eso es lo importante a fin de cuentas, cómo estamos nosotros, cómo está nuestra familia. Algo tan básico como eso, aunque a veces sea complicado, pero es lo digamos lo primario, es volver a la esencia del ser humano, de cómo están los tuyos. Y que a veces entre personas que somos distintas o que podemos tener ideologías diferentes, hay muchos más puntos en común de lo que intentan mostrarnos, colocarnos a veces incluso nuestros políticos, ¿no? Que a veces hay más puntos de encuentro de los que se escenifican en los medios de comunicación. El libro también va muy de eso, de casarse con nadie, pero de demostrar que hay más materias de las que parece donde podríamos ponernos de acuerdo.
Pues Jesús, como decía, yo veo en este libro una oportunidad para entender muchas cosas. Su título es No quieren que lo sepas, nos hacemos una idea, porque nos va a descubrir ahí muchas cosas de las que no se hablan habitualmente.
Firmemente en la pluralidad, tiene que haber voces muy diversas.
Es lo que defendemos también.
Eso es lo que debe ser, lo que debiera ser, y no silenciar.
Ahí está, desde luego, siempre con el respeto a todos. Así que Jesús Cintoraste, seguiremos la pista. Un abrazo muy fuerte.
Venga.
Muchas gracias.
Gracias. Agur. Beso. Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Alucina.
Porque el 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado. Igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido a un centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender...
De lunes a viernes de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Cada semana dedicamos unas 16 horas de nuestra vida a ver series. El problema viene cuando ver estas series se convierte en una obligación. Seriefilia, la adicción a las series.
Lo mejor es seguir la regla de las 8 horas. Es decir, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 para divertirse.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.